En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saludo a José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 24 de noviembre de 2023. Vamos con la agenda de los próximos días. Hoy comienza el retiro de Emaús. Ya saben, el famoso retiro de Emaús será hasta el domingo y a esta hora quedan aún pocas plazas. Así que si alguno se anima, bastaría con llamar al 945 14 81 71 y pedir más información. Seguimos celebrando la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa hasta el próximo martes en la Iglesia de San Vicente, tanto en horario de mañana a las 11 de la mañana como por la tarde a las 7 de la tarde, ya saben, para celebrar a la Virgen Milagrosa en la Iglesia de San Vicente. Mañana sábado, Estivaliz acoge el décimo aniversario de la Capilla de la Adoración Perpetua, que por la pandemia no pudo celebrarse. Desde las 9:30, esa asociación de fieles invita a todo aquel que quiera unirse a esta jornada en el santuario de Estivaliz con motivo del jubileo, que también celebrarán el jubileo los adoradores de esta asociación de la Adoración Perpetua de Vitoria. Y también mañana sábado y el domingo, los jóvenes de la diócesis se reúnen en Asasua para celebrar unas convivencias cristianas donde poner sobre la mesa las próximas citas de esta delegación. Hoy y mañana el ciego recuerda a su vecino que llegó a ser arzobispo de Burgos hace 3 siglos. Hoy a las 7:30 en la ermita de la plaza, conferencia sobre la vida y legado de Manuel Francisco Navarrete, ladrón de Guevara. Y mañana sábado a las 12:30, misa y procesión en la que participará nuestro obispo, además del obispo de Mondoñedo Ferrol. Responsabilidad que también ocupó este vecino del ciego en el siglo XVIII. Y apunten el sábado 2 de diciembre, como todos los primeros sábados de mes, peregrinación vocacional a Estivaliz desde la balconada de la Virgen Blanca, andando en familia con más laicos y laicas, una jornada saludable y jubilar para celebrar a la Madre y pedirle vocaciones para nuestra diócesis. Y mañana es sábado 25 de noviembre y como cada 25 de noviembre, toda la sociedad se une para luchar contra la violencia contra la mujer. En nuestra sociedad hay malos tratos hacia la mujer, en el mundo entero hay violencia contra ella. Pues la Iglesia no es ajena a esta cruz. Por eso, desde el Servicio Diocesano de Laicado, han elaborado unas peticiones que se leerán en las misas de mañana y del domingo, donde se intentará seguir concienciando sobre esta realidad y donde se rezará también por todas las mujeres, especialmente por las que sufren violencia. Y seguimos recordando una cita fija todos los jueves del curso a las 7:30, hora santa, en la cripta de la Catedral Nueva, y jueves vocacionales en la Capilla de la Virgen en el Seminario de Vitoria. El pasado jueves el aula magna del seminario acogía una formación muy especial. El 20 de noviembre era la jornada de oración por las víctimas de abusos a menores y el 23 teníamos a María José Díez, que es miembro del Servicio de Coordinación de Oficinas de Atención a Víctimas de la Conferencia Episcopal Española. Hoy la tenemos aquí para que nos cuente algunas de las pinceladas que ofreció a los muchos asistentes a esta jornada formativa organizada por la Oficina Diocesana de Protección de Menores de la Diócesis de Vitoria. María José, buenos días y gracias por estar aquí.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada.
Bueno, gracias también a ti porque estuviste aquí el pasado jueves en Vitoria y bueno, pues fue con mucha gente, mucha expectación. Y bueno, antes de nada, para que los oyentes conozcan, ¿cuál es la tarea que hace ese servicio del que tú eres miembro de la Conferencia Episcopal?
Bueno, pues el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de Oficinas de Atención a Víctimas de la Conferencia Episcopal, pues coordina y atiende pues todas las preguntas y todas las, bueno, pues intentamos dar respuesta a las necesidades que tienen las oficinas de atención a víctimas de abusos sexuales en entornos eclesiásticos, asesorando pues tanto a lo que son las oficinas diocesanas como de las órdenes religiosas, porque en el servicio de coordinación pues también está representado CONFER. Pues esa es nuestra tarea, aparte de organizar 2 encuentros anuales, uno en la primavera y otro a comienzo de curso, en torno al mes de octubre, pues de formación, intentando pues que las personas que trabajan en las oficinas, pero también pues delegaciones o personas que están en contacto con menores pues a través de los colegios o agentes de pastoral, pues vayan teniendo no solamente conciencia de este problema, sino también formación específica.
Bueno, una tarea muy importante, la de coordinación, la de apoyo a las oficinas diocesanas. ¿Cuándo nació esta oficina, este servicio, mejor dicho?
Pues tenemos un año y medio, escasamente. La plenaria, se aprobó en la plenaria de primavera del año 22, Entonces, llevamos
Haciendo
poquito tiempo trabajando, pero mucho camino ya recorrido.
Además, tú eres experta en este tema porque eres la delegada de estos asuntos en la diócesis de Astorga, que es tu diócesis madre, por así decirlo.
Sí, yo soy la delegada episcopal de protección de menores de la diócesis de Astorga, que fue la primera oficina que se constituyó en España antes de que el Papa Francisco publicara Vos Sextis Lux Mundi en el año 2019, dando precisamente esa indicación, que todas las diócesis y todas las congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada debían tener una oficina que facilitara la presentación de denuncias, pero no solamente eso, sino también atender a las personas que han sufrido estos delitos y se les acompañara pues en todas sus necesidades de asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico y espiritual.
Bueno, pues tuvimos la suerte de tenerte aquí en Vitoria el pasado jueves 23 de noviembre, donde hablaste de estos asuntos, ¿no?, de que vamos a tratar ahora, y además fue bajo un título muy sugerente, que era La Iglesia, un lugar seguro. ¿De qué trató tu ponencia, María José?
Bueno, pues mi ponencia sobre todo es una realidad y es una vivencia. No es que yo venga a dar testimonio de lo vivido, pero sí que creo que tanto la sesión primera, que se titula La Iglesia un lugar seguro, como la sesión 2, dedicada a la acogida, al acompañamiento y la reparación, pues dan claves sobre lo sucedido en la Iglesia, pues sobre todo a partir del año 2001, cuando estalla el escándalo de los abusos en Estados Unidos, y a partir de ahí, pues eso fue, como dice Cencini, fue un tsunami, porque realmente fue Estados Unidos y luego siguió pues Irlanda, Chile, Alemania, Francia, España, que desgraciadamente, Portugal, pues es la globalización, ¿no? Al final afecta a todo. Entonces, bueno, pues partimos de ahí y unas pinceladas de algo muy importante, que es el marco legislativo, tanto civil como canónico, que yo siempre digo que si no lo conocemos, pues estamos igualmente obligados a cumplirlo, pero es mejor cumplirlo. Y también hablo de la respuesta que ha dado la Iglesia española, que ha sido una respuesta integral y muy valiente, creando oficinas y protocolos de actuación y prevención.
Bueno, desde luego que la Iglesia, dentro de la sociedad, ya todo el mundo conoce que esta lacra no solo afecta a la Iglesia, que es una lacra que ha estado y está todavía en muchos estamentos de la sociedad. Pero sí que es cierto que hay una unanimidad en reconocer esta labor de la Iglesia de crear oficinas, de dar pasos adelante, ¿no? Porque en otros estamentos, en otras instituciones de la sociedad, bueno, pues no se han dado esos pasos, no se ha dado esa valentía de poder afrontar de una manera directa, ¿no?, conociendo el mea culpa, haciendo protocolos para evitar todo esto. Bueno, de todo eso también vamos a hablar un poquito, porque son muchas las visiones y las opiniones acerca de esta lacra en la Iglesia. Antes, ¿no?, el trabajo de las diócesis españolas está siendo importante para poner fin a esto. Tú, como experta, María José, y para dar más luz a este tema, ¿cómo definirías lo que ha sucedido en las últimas décadas aquí en España?
Bueno, pues a ver, la respuesta no ha sido uniforme y también ha ido evolucionando pues conforme ha ido pasando el tiempo. Pero desde luego la Iglesia, a lo mejor inicialmente, pues la postura era como de negación. Yo creo que más que por no reconocer los casos, sino por el impacto que suponía de eso, de decir esto también nos está pasando a nosotros o esto ha pasado en nuestra Iglesia. Pero yo creo que rápidamente se pasó a una fase proactiva de decir qué ha pasado aquí, quiénes son las personas que han sufrido estos delitos, cómo se les puede ayudar. Y desde luego la Iglesia lo que sí que ha hecho ha sido realizar muchos procesos canónicos y también, a partir de la creación de las oficinas, pues ese acompañamiento a las personas que han sufrido estos delitos. Es verdad que no todas están satisfechas, pero también es que algunas veces la Iglesia no puede dar lo que ellos esperan. Entonces, por eso es fundamental el que haya puntos de encuentro y de diálogo y estar muy junto a ellas, pues para poder darles esa reparación de una forma integral, no yendo a lo concreto, sino una reparación integral de ese daño físico, psicológico, emocional y moral que han sufrido.
Bueno, María José, esto afortunadamente es algo del pasado, ¿no? Por todos los que están apareciendo ahora, pues son casos de hace 20, 30, 50 años, pero vamos también a preocuparnos también del hoy y del mañana. ¿Cómo detectar posibles casos o cómo actuar en la prevención? ¿O qué, o en otras palabras, se está haciendo algo dentro de la Iglesia para el campo de la prevención?
Bueno, pues en el campo de la prevención se está haciendo mucho. De hecho, en el informe para dar luz de octubre de este año, del 2023, la Conferencia Episcopal refleja los datos recogidos sobre la formación. En España ya se han formado más de 2.700 sacerdotes en protección de menores, también casi 4.000 monitores, casi 3.000 catequistas, más de 21.000 profesores de colegios diocesanos o profesores de religión que están trabajando en la educación pública, y luego más de 18.000 padres, y estamos trabajando de una forma muy intensa con los menores, y casi 104.000 niños, niñas y adolescentes a lo largo del pasado curso 2022-2023 recibieron formación sobre protección de menores, sobre medidas de autoprotección, pero no solamente medidas de autoprotección, sino también habilidades sociales, resolución de conflictos, inteligencia emocional, fomentando la autonomía, porque al final lo más importante, yo soy psicóloga de profesión, uh-huh, y sabemos que una sana autoestima es el mayor factor de protección que puede tener una persona.
Desde luego que es un trabajazo en el campo de la prevención, sobre todo para poner punto final a esta lacra y sobre todo también para no permitir que nada parecido pueda suceder ni hoy ni mañana. María José, lo tenemos que dejar aquí, me encantaría seguir hablando contigo, tenemos aquí, ya sabes, el tiempo justo. Ha sido un placer escucharte, saber además el trabajo que hace la Iglesia Española en este asunto y bueno, que hayas estado tú aquí en Vitoria dándonos luz y dándonos más herramientas para caminar en ese sentido, pues nos alegra infinitamente. María José Díez, miembro del Servicio de Coordinación de Oficinas de Atención a Víctimas de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí.
Gracias a vosotros, encantadísima de haber estado y de estar en este espacio hoy también. Un saludo.
Gracias, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado sábado, también en este mismo lugar, en el Seminario de Vitoria, la Pastoral de la Salud tuvo una mañana formativa donde se trabajó muy de cerca el tema de la escucha. Para que nos cuente un poquito más sobre cómo fue esa jornada, tenemos al coordinador de salud de la diócesis, que lo han tenido en esos micrófonos hace bien poquito, Alfonso Urbiola. Don Alfonso, buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a usted por el tiempo que nos dedica. Y nada, pues compartir con los oyentes cómo fue aquella mañana, de qué se habló, cuáles son las herramientas que les dieron para hacer una escucha y un acompañamiento al enfermo mucho mejor. ¿Cómo fue aquella mañana?
Bien, pues bueno, resumiendo mucho, muchísimo, porque fue muy intensa, muy profunda y muy gratificante a nivel personal. Deciros a todos, a ti en primera persona y a todos los oyentes, que fue una mañana pues verdaderamente provechosa. Una invitación a realizar nuestra tarea de acompañamiento, de presencia en el mundo de los hospitales, de los enfermos, residencias, pues poniendo toda nuestra capacidad de escucha, ¿no? El mundo que se nos recordaba, pues está aturdido de ruido, de jaleo, pues tener tiempo para en silencio escuchar, que no es solamente oír, sino tener una disposición personal de verdadera atención a la persona a la que vamos a ver o visitamos o está en nuestra casa, ¿no? Porque querer a alguien es prestarle atención y esa atención se empieza a hacer desde la escucha, de corazón a corazón, que la persona se sienta verdaderamente valorada y querida, y eso es una tarea y un reto pues para todos nosotros, sí.
Pues don Alfonso, lo ha contado muy bien, muy resumido. No sé si habrá más formaciones como estas para animar a la gente, pero desde luego les animamos a que participen, porque yo que estuve allí presente vi la sala llena, a rebosar, se tuvo que poner más sillas, o sea, es un tema que interesa mucho.
Sí, bueno, es una tarea en la que todos podemos aportar mucho y en la que todos salimos beneficiados, ciertamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se nos ayudó mucho por distintas por tareas de grupo, de compartir, pues a descubrir cómo ha de ser nuestra actitud, ¿no? Una actitud pues verdaderamente centrada en la persona, uh-huh, fundamentalmente, ¿no? Porque humanizar esas situaciones es reconocer que la persona está en el centro, ¿no? Y vamos además con un espíritu pues lleno de amor y de caridad, pues hacemos presente el amor de Dios allí, y eso sí que es prioritario, claro que sí.
Don Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Adiós, Agur. Y seguimos con la actualidad, aunque es reciente, esto ya ha pasado, pero vamos a comentarlo porque ha sido muy comentado también en los diferentes barrios que el obispo de Vitoria está visitando, sobre todo por el arciprestazgo oeste de la ciudad. Hace pocos días finalizó esa visita pastoral a la parroquia de San Mateo, en plena avenida Gasteiz. Y para que nos cuente un poquito más sobre ello, tenemos al párroco, a César Fernández de la Rea, que le acompañó al obispo en todo momento, a todos los grupos, colegios, todas las visitas que hizo el obispo. César, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, bien. Aquí en la parroquia todo bien.
Y como siempre, atareado.
Como decías, hemos terminado la visita pastoral, pero seguimos trabajando.
Ese es el espíritu de la parroquia. Oye, César, cuéntanos a los oyentes que estamos aquí escuchándote, ¿cómo ha sido esa visita? ¿Cómo fueron aquellos días? ¿Qué es lo que el obispo conoció de la parroquia y del barrio también?
Sí, bueno, pues ya en... Ella nos planteó que quería visitar nuestro arciprestado, que está formado por 5 parroquias, de Los Ángeles, San Mateo, San Andrés, El Pilar y La Coronación. Uh-huh. Y ha empezado la visita por la parroquia de San Mateo, que en concreto empezó el sábado 4 de noviembre, que empezaba visitando a algunas enfermas del barrio, pues para llevarles la comunión y conocerlas, y eso fue un poco el punto de partida. Uh-huh. Luego ya la semana pasada ya pues fue un poco ya más de continuo, viendo la parroquia, estando con los distintos grupos, que, bueno, dividíamos ahí un poco por bloques, los que están más grupos de adultos dedicados más a cultivar la fe, formación cristiana, oración y compromiso, pues ahí estaban distintos grupos para que conociese: grupo de Biblia, de referencia, de acción católica, grupo de oración y comunidades del camino neocatecumenal. Uh-huh. Pero bueno, ha ido conociendo distintas realidades de la parroquia. También encuentro con los curas y dentro de la visita, pues también, como no, aquí que tenemos muy cerquita dos colegios católicos, el Colegio Niño Jesús y el Colegio Presentación de María.
Que son los que atendéis pues, pastoralmente desde la parroquia, ¿no?
Sí, ahí acompañamos, sobre todo yo me toca estar ahí con los de equipos de pastoral y acompañando y en lo que puedo pues a avivar pues también un poco el cultivar la fe y con celebraciones un poco especiales que hay en los colegios.
¿Y cómo fue esa visita a estos dos colegios? ¿Qué momentos tuvo?
Bueno, fue rápida, la visita, pero era bonita porque nos... Tanto en un colegio como otro, pues fuimos pasando, no por todas las aulas, porque no había tiempo, sino por algunas aulas, y el obispo pues saludaba a los chavales que ya les habían avisado. Entonces les recibieron con ganas, y algunos pues habían preparado algunas preguntas, y si no, el obispo les hacía algunas preguntas. Pero bueno, eso fue un primer contacto con los chavales, y luego ya pues con los del equipo de pastoral y el equipo directivo, pues una pequeña reunión que... más un encuentro pues para dialogar en este momento, pues cómo vemos las cosas, qué nos preocupa y pues bueno, un poco así de una manera distintiva conocernos mejor, sí.
O sea, ¿se puede decir que el obispo ha conocido más en detalle la actividad de la parroquia, los grupos, quienes la forman, las inquietudes que hay, los retos que se presentan en el futuro de San Mateo, ¿no? Más o menos se puede decir así.
Sí, bueno, previamente ya se nos manda a cada parroquia un cuestionario, uh-huh, que respondemos y ya ahí ya se da un informe escrito. Entonces eso ya el obispo lo tiene escrito, lo ha leído y digamos que esa visión ya la ha tenido. Uh-huh. Luego la visita ya es más, no tanto para saber cosas que ya las puede ver en el informe, sino para estar con la gente y pues darnos ánimos.
Y cercanía.
Y también apuntar también cosas que él como obispo, la cabeza de la diócesis de Vitoria, pues cree que es importante ahora cuidar más.
Y finalizó la visita con dos misas, ¿verdad? El domingo día, ahora no tengo aquí la fecha, pero fue esa semana, el domingo
sí.
19 fue, ¿verdad? No, el domingo pasado.
El domingo 12.
Tengo aquí el calendario.
Sí, eso. El domingo sí, teníamos, bueno, tenemos las misas de todos los domingos, pero en la misa mayor, que es la de 12, pues presidió el obispo, que ahí era más gente mayor y, bueno, gente de también familias. Pero y luego ya la misa de una, que ahí sí que también presidió el obispo, y era la misa de familias. Entonces estaban pues familias de grupos de catequesis, de las distintas comunidades, grupos también de tiempo libre, o sea, y bueno, pues él presidió las dos misas y compartiendo al final ir a dar un poco a la visita pastoral, pues un colofón con celebrando y compartiendo la Eucaristía.
Muy bien, César, pues una semana intensa para ti, para la parroquia. Yo creo que ya podéis descansar.
Y, bueno, sí, aunque... desde la visita sí, pero sí. Ahora está, esta semana están ahora en la parroquia del Pilar, sí. Del obispo, y ahí seguimos. Y, pero seguimos haciendo cosas tanto como parroquias individualmente y como a nivel de arciprestado conjuntamente también.
Además que es una parroquia que celebró hace bien poquito sus 50 años por todo lo alto, de una manera muy bonita,
sí. Conociendo
la parroquia, conociendo más de cerca la historia de esta parroquia. Bueno, pues César, no tenemos tiempo para más porque vamos a seguir hablando de la visita pastoral con el Pilar, con los demás, las demás parroquias que va a ir visitando sí. Don Juan Carlos. Así que muchísimas gracias por habernos contado un poquito cómo fue esta visita pastoral y lo dicho, ánimo con la actividad parroquial y adelante también con la atención a los colegios de la zona.
Muchas gracias y también ánimo a todos con lo que tengamos entre manos.
Gracias, César. Gracias, un abrazo. Agur.
Agur.
Y tras escuchar a César, pues vamos también a escuchar a Rubén, que es el párroco de Nuestra Señora del Pilar, también una parroquia y un barrio que ha visitado don Juan Carlos Elizalde también en esta visita pastoral por el arciprestazgo oeste. Escuchamos a Rubén.
Hola, buenos días, José Antonio. ¿Qué tal?
Bueno, pues bien, gracias por estar con nosotros y contarnos a todos los oyentes cómo fue esta visita pastoral del obispo al Pilar y también, no solo a la parroquia, sino también al barrio. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos días?
Pues han sido unos días muy intensos, de mucha actividad, pero estoy contento de esa oportunidad que tenemos tanto el señor obispo como la parroquia de poder estar en contacto, de hablar, de exponer la situación que se vive y también los proyectos y nuevas ideas que puedan surgir. Ha sido una semana de muchas reuniones, de muchos encuentros, pero todos bonitos. El lunes fue un encuentro con la parte más catequética, con los catequistas, las familias de catequesis, los niños, los jóvenes. Ellos también podían comentar lo que habían vivido, lo que esperaban y, por supuesto, proyectos de futuro. El martes por la mañana estuvimos en las residencias de ancianos y en el centro ocupacional, una experiencia también muy enriquecedora para conocer lo que ellos vivían, incluso también para poderles invitar a alguna actividad que el centro ocupacional organizará ahora en este próximo mes de diciembre. Por la tarde el encuentro fue con el consejo parroquial, con los grupos relacionados con las celebraciones, grupo de liturgia, de lectores, en el coro. Y el miércoles, que fue un encuentro con el grupo de atención a los más desfavorecidos, pastoral penitenciaria, pastoral de la salud, con el grupo de misiones. El sábado el encuentro fue con las familias y el grupo de la comunidad de euskera, de la parroquia. El domingo ya la Eucaristía con la comunidad y una pequeña asamblea. Como decía, estoy contento de esta oportunidad de hablar con él, de exponer nuestras experiencias. Y creo que podrá salir fruto de este encuentro.
Pues Rubén, muchísimas gracias. Además, hace poquito celebré los 50 años de la parroquia, ahora la visita pastoral. El Pilar está muy vivo, así que felicidades y a seguir así, Rubén.
Bueno, eso es lo que intentamos, que sea un lugar y un germen de nueva vida, de nuevas vocaciones y de vida de la cristiana.
Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, agur.
Gracias, agur.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en 104.6, en nuestra página web, en nuestras redes sociales y en COPE, como siempre. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y feliz jubileo de Estíbaliz. Un fuerte abrazo, agur.